Bueno, mi nombre es Hugo Camacho y estoy con el señor Celestino Ortega, entrevistándolo en la ciudad de Tucson, Arizona. Esta es una entrevista para el Instituto de Historia Oral del Departamento de Historia en la Universidad de Texas en El Paso. Primero que nada, señor Ortega, me gustaría comenzar preguntándole dónde nació usted.
Yo nací en Huizamopa, Zahualipa, Sonora.
Huizamopa, ¿qué es esto? ¿Un rancho?
Es un pueblito.
Es un pueblito.
Un pueblito que pertenece al río Zahualipa.
Ok. ¿En qué año nace usted?
El 6 de mayo del 39.
6 de mayo del 39. Usted, ¿tuvo hermanos?
Sí, tuve 10 hermanos.
¿10 hermanos?
9 hermanos, no, yo, somos 10.
9. ¿Cuántos fueron hombres y cuántas mujeres?
7 mujeres, 3 mujeres. 3 mujeres y 7 hombres.
Ah, no, pues sí. Fueron más hombres, ¿verdad?
Sí.
¿Sus papás a qué se dedicaban?
Ellos nomás viviendo, trabajando la tierra nomás en el pueblo.
¿Eran de ellos las tierras?
Sí.
¿O trabajaban para alguien?
Era un ejido.
Era un ejido. De la repartición de...
Cada quien tenía sus tierras.
Un ejido. ¿Qué trabajaban en la tierra?
Pues sembraban maíz, sembraban trigo a veces.
Maíz nomás y trigo.
Lo siembran maíz. Puro temporal porque no había irrigación.
No había sistema de irrigación.
No.
¿Usted fue a la escuela?
Sí, hasta quinto nomás.
¿Hasta quinto? ¿Por qué fue esto?
Porque pues ya no pude estudiar, tuve que salir a trabajar.
¿Usted es el más grande?
No, es el más chico.
¿Usted es el más chico? Menor.
Menor de todo.
Ok. Quinto año. ¿En qué empezó haciendo usted en el campo, señor?
Pues barbechando allá, cultivando la tierra y sembrando y todo eso nomás.
¿Barbechando? ¿Esto allá, lo aprendió usted de su papá?
Allá en el pueblo, sí, con mi papá.
Con su papá. Barbechando y...
Sí, sembrando.
Generalmente la tierra.
Desmontando.
Entonces usted a los... ¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Pues yo tenía 14 años, yo creo.
14. Ok. Ok, muy bien. ¿Aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Sí.
¿Sí? A leer y escribir. Cuénteme cómo era trabajar al lado de su papá.
Pues era bien trabajar. Teníamos animales, ganado y bestias y todo, caballos.
¿Todos sus hermanos le llevaban a su papá?
¿O? Sí, nomás que ellos llevaban para acá, para este lado, para los Estados Unidos, trabajando. Pues unos ilegales y otros contratados, pero okay. Los llevaban para acá y nosotros, nomás yo y mi papá estábamos allá, en el pueblo.
¿Cómo se entera usted del proyecto Bracer?
Pues
de
cuando ya iba a cumplir los 18, yo me vine del pueblo, me vine ahí a Zahualipa a vivir ahí. Luego ahí ya estaban haciendo listas para las contrataciones. Uh-huh. Y ahí me tocó y quise enlistarme una vez, pero no pude porque no tenía los 18 todavía. Ya cuando cumplí los 18, que obtuve la cartilla, entonces ya pude contratar. Okay. Venir a Hermosillo y ir a piscar algodón allá para poder agarrarla. Para poder ir a Palma a contratarme.
¿Usted cómo se decide irse a Bracero? O sea, ¿por qué?
Pues la necesidad. La necesidad. Que no había trabajo allá. Allá trabajaba, ganaba 10 pesos.
No, pues,
10 pesos al día.
Era muy poco.
Desensolvando canales, dishes, pues, y así, secas, como le llaman allá. Y en las siembras, con otros. Como ahí en Zahualipa, cuando vine ahí, vine a trabajar ahí con señores que tenían cultivos.
¿Sus papás qué le decían?
Pues no, mi papá no quería que me viniera, pero al último tuvimos que venirnos porque pues ya al último ya no había nada que hacer allá, nos vinimos, salimos. Y luego yo crecí y ahí un día mejor nos vinimos, nos salimos.
¿Su mamá qué?
Pues mi mamá murió el 55.
55.
Yo quedé huérfano. En 1955 y luego quedé con mi papá y mis hermanas nomás.
¿Tendría usted unos 16 años?
Sí, 14 años tenía cuando murió mi mamá.
Cuando murió su mamá. ¿De qué murió su mamá?
Pues estaba enferma de la vesícula, ¿eh? Que murió ahí, como ya estaba muy lejos de la sierra ya para transportarla, para traerla a Hermosillo, pues no se podía, muy lejos.
Okay.
No aterrizaban ni los aviones entonces allá.
Entonces,
Y cuando en ese tiempo eran por carretera a tierra para venir desde allá hasta Hermosillo, duraban 8 hasta 12 horas los carros para llegar.
Para acercarse.
Para llegar a Hermosillo. Muy lejos.
Usted a los 18 años se enteró del proyecto.
Sí.
¿Y cómo, a dónde se fue a contratar usted?
A Empalme. Me tocó ir a Empalme.
Empalme, Sonora.
Fui a pescar algodón primero al museo para agarrar la carta y luego ya con esa carta ya fuimos a Empalme.
En esa carta, ¿cuánto tenían que piscar de algodón para que los liberara la
en
carta?
En ese tiempo, pues teníamos que trabajar 15 días.
15 días. Piscando. 15 días de pisca.
Eran los días que nos daban, para ser exacto, mejor 15 días.
Eso era a modo de que ustedes tuvieran experiencia.
Sí, pues, sí.
Una vez con la carta, ¿qué seguía?
Ya de ahí ya iba uno a Empalme, ya en Empalme, ya ahí lo metían el grupo, pues en la lista que iba, de todos los que veníamos a Guaripa, y lo metían ahí a la oficina de Empalme, uh-huh. A la contratación ahí, y luego ya de ahí nos gritaban, nos hablaban por nombre a cada quien. A veces durábamos hasta 3 días, 4 días, 6 días, para poder que nos nombraran para salir de ahí, mucha gente, pues.
¿Sí había mucha gente?
Sí, había mucha gente y en Empalme estaba así, mira, hervía de gente en ese tiempo.
¿Y cómo era? ¿Les llamaban? ¿Gritaban su
sí,
nombre?
Sí, todos los días nos acercábamos, todo el campo era un campo muy grande ahí donde se juntaba toda la gente.
¿A qué hora era este llamado?
En la mañana temprano empezaban, como a las 8 empezaban a gritarle por nombre a la gente.
Durante ese tiempo, ¿qué hacían esos 3-4 días que esperaban?
Pues nada, ahí nomás esperando, comiendo, yo que ahí a veces sin comer porque no teníamos dinero. En ese tiempo con un peso, pagábamos un peso, podía comer una taza y nos servían ahí de frijoles, unos 5 o 6 frijoles, granos de frijol, y lo demás pura agua, y luego nos ponían una bandejona así de chiles güeritos picados y con repollo, y pues ahí le echaba uno y llenaba el plato y ya llenaba también.
Entonces, ¿ustedes cuántas comidas hacían al día?
Sí, pues cuando a veces dos nomás.
A veces dos. ¿Cómo solventaban estos gastos?
Pues traíamos dinero de allá.
Se lo traían al radito.
Sí. Traíamos dinero, conseguíamos dinero prestado allá para podernos venir. Ya que estábamos enlistados y todo, conseguíamos el dinero para el pasaje y todo, para venirse allá, pagando pasaje y todo.
¿Usted recibió alguna ayuda de sus hermanos para irse a trabajar de bracero o...?
Pues no, yo dinero que conseguí no me prestaba allá porque ellos estaban por acá y pues muy difícil para comunicarse con ellos.
Claro.
Cuando yo decidí, nomás me decidí irme a contratar y me fui. Ya cuando vine acá, que me contraté, primero me tocó 45 días y luego salí para México otra vez y luego me volví a contratar el 59, me contraté y ya me quedé acá.
Bueno, que de Empalme, ¿a dónde fue el primer lugar al que se fue?
De ahí nos mandaron acá a Caléxico.
A Caléxico.
Cruzamos el puerto por el Caléxico.
¿Le hicieron exámenes físicos?
Sí, por salud. Muy feos los exámenes que le hacen a uno.
¿Cómo son los exámenes? ¿En dónde le hicieron el examen médico?
Aquí en Caléxico.
Caléxico. ¿En qué consistía el
examen? Sí, y lo hacen que se encuere de a tiro uno y luego lo ponen en línea ahí. Y ahí hacen unos colononas así, todos encuerados ahí para ir al médico, pues, y luego para pasar para que lo fumiguen y todo eso, con unas bombitas ahí como las que usaban para fritear uno así, para espantar las moscas.
Ajá.
Así con ellas las llenaban de polvo y con ellas a cada quien le dan un sprayada con polvo fumigante.
Entonces, entraban, los desnudaban,
sí,
fila, pasaban a fumigar.
Y chequeaban también la gonorrea y todo eso, el pene, pues le chequeaban a uno y todo le chequeaban.
Todo. Que no tuviera enfermedades.
Hemorroides y todo, le chequeaban.
Ok. Una vez que los acaban de fumigar, ¿qué seguía?
Pues ya nos metían para allá, para adentro, y ya de ahí ya distribuían la gente en los bases, los pedidos que había para Sacramento, para Colusa, por allá para Meredith, todo eso, y ya mandaban los camiones. En los camiones lo embarcaban a uno y ya lo llevaban hasta allá, y allá llegaba uno a la asociación allá, y allá iban los patrones y levantaban la gente que necesitaba.
Entonces ustedes de ahí...
Yo me llevo 5, yo me llevo 6, y así cada ranchero llevaba a picar pera o manzana o lo que fuera.
¿Ustedes tenían la oportunidad de escoger a dónde iban?
No había la oportunidad de escoger.
tú
para acá. Nomás tú, vente, órale, tanto para acá. Por ejemplo, estaba la línea lleno de gente ahí, órale, cinco para allá, cinco para allá, y los que fueran, se conocieran o no se conocieran, ahí van, y así.
¿Usted se fue con algún grupo de conocidos o...?
No, me tocó ya cuando, pues ya cuando llegué allá, ya conocí un grupito que eran unos cuatro de Hermosillo, de ahí, del pueblo de Hermosillo. Uh-huh. Y ya pues nos hicimos, hicimos amistad y todo eso, y ya nos quedamos trabajando los 45 días.
¿Usted dónde fue el primer lugar en el que se contrató?
Fui a Guasumbil.
¿Esto está en...?
Allá, ¿de qué lado? Sacramento.
¿California?
Sí.
¿Qué hacían ahí?
Picábamos pera. Eso fue lo que hicimos, casi pudo picar pera ahí.
Ok. ¿Cómo era piscar la pera? ¿En qué consistió el trabajo?
Pues en sacos, como los sacos de picar limón. Así la picaba uno la pera y luego la echaban, o en cajas, acomodada en cajas.
¿Usaban ustedes algún tipo de herramienta o...?
Tijera nomás, tijera para cortar el cabito nomás. Tijeritas chicas.
¿Era difícil ese trabajo?
Pues sí, era porque pues los árboles tenían muchas enredaderas y mucho pajonal, muchos acates y todo eso, donde andaba caminando uno, y luego era en las faldas así, las huertas en las faldas de las montañas, y luego había muchas enredaderas que le llamaban yedra. Yo me enyedré y cuando me vine de allá venía con todos los brazos ahí bien gruesos, así de alérgico pues a la hiedra, pues, y me hizo daño la hiedra. Son ronchado.
¿Cuánto le pagaban ahí en California por la pizca de la pera?
$1.
¿La hora?
$1 la hora.
¿En aquel tiempo se consideraba bien pagado?
Sí, se consideraba bien pagado porque pues los demás pagaban 75, 80 y así.
¿Cuántos había ahí en California para pisca
ahí
de pera?
Ahí estábamos como unos 15, creo, nosotros en ese campo.
¿Dónde vivían? ¿Tenían...?
Le ponen casas buenas a uno con servicio y todo.
¿Cuántos vivían por casa?
Pues estábamos como 7, yo creo. 7 en cada casa. 8.
7. ¿Tenía baño adentro?
Sí, con todos los servicios. Había.
¿Usted cuando se contrató, su contrato decía lo que iba a hacer y especificaba todo eso?
No, nomás necesito trabajadores ahí, a ver, ahí vamos a ver a dónde nos mandaban a hacer qué. Muchos iban al jaje de betabel, otros de la lechuga y todo eso. Y otros a hacer otras cosas, riegos y todo eso, o piscar o así. Piscar uva o piscar tomate, cosechar todo eso.
Ok, esto fue el primer lugar. ¿Cuánto estuvo en California piscando?
Allá estuve 45 días yo.
45 días, sí. El primer contrato.
Después del 59, cuando me volví a contratar, me contraté y fui ahí a Brole nomás.
Ok. Esto fue en el año... La primera vez que usted viene a piscar en California es en el año del 59.
Sí, del 59.
Ajá. Sacaba este contrato y luego...
Y luego volví otra vez, luego me volví a contratar otra vez y me tocó ahí a Brole. Ahí en Brole íbamos al desaje de betabel y el lechuga y eso. Y luego íbamos al tomate también, a picar tomate y al trasplante y todo el tomate.
¿Cuánto duró ahí?
Ahí duré, verás, como casi 6 meses.
6 meses. ¿Fue un contrato o tuvo que estar viniendo a renovar?
Sí, fue un contrato nomás. Lo de ahí ya pedí yo, cuando ya se me iba a vencer el contrato, pedí que me trasladaran a Arizona. Vine con un hermano que vivía, que trabajaba ahí en Arizona, contratado también.
Ajá.
Y vine y él consiguió con el patrón que una carta, porque me llevaron una carta y me recontrataron de allá. Y de allá me mandaron aquí a Somerton, sí. A la asociación de Somerton, y de ahí ya me recogió.
Arizona.
Y el patrón fue y me recogió ahí y ya me llevó para su rancho.
Ok. Cada vez que usted renovaba el contrato o que cambiaba de lugar, ¿tenía que volver a México para volver a entrar?
No, a veces allá, porque como cuando se me venció a mí allí, yo iba a salir para afuera, pero me recontraté. Ahí en la asociación me recontrataron, me mandaron para Somerton y ahí me recontrató el otro patrón. Y ya me quedé acá.
¿Súmete en qué año fue?
Hasta que ya arreglé papeles. Y el 61 duré 2 años trabajando con ese patrón ahí. Y el 61 ya se me acabó el contrato en septiembre y yo tenía la cita para en octubre, para arreglar
papeles.
Para venir aquí a Nogales.
Ok, ¿en Summit qué hacía?
Allí trabajaba regando y limpiando las huertas y todo eso.
¿Regando qué se plantaba ahí?
Sí, plantaba limón y naranjas. Sembraban cacahuate también.
¿El trabajo de regador era duro?
No mucho, nomás cuando estaba feo el tiempo, así como en este tiempo, pues de enero para adelante, que se ponía muy frío, mucho viento o algo así, tenía duro, ¿no? Era bien.
Volviendo a poquito a California, cuando se va al desayje de Betabel y tomate, ¿cómo era ese trabajo?
Era muy duro porque era puro jabón cortito así.
¿Cómo se hacía la pizca de Betabel, por ejemplo?
Pues la pizca no anduvimos en la pizca.
El desayje,
perdón. El desayje era pues nomás así agachado en el surco nomás. Cortándole y dejando nomás.
¿Cuánto duraba su jornada de trabajo en el desayje?
8 horas.
¿8 horas? ¿Y el tomate?
Y el tomate también 8 horas.
¿Ese cómo era?
Pues ese era, cuando andaba trasplantando, pues andaba por el surco, ¿no? Trasplantando, cuando andaba piscando también, pues ya te tocaba sacarlo de entre las matas del tomate, con la mano, en cajas.
¿Para qué tiempo del año se hace el desayje del betabel y el tomate?
Pues como en mayo.
Les toca el mero verano, ¿no?
Sí.
Entonces. Ahora me voy a regresar un poquito más. En California, cuando usted le da lo de la hiedra, ¿no le dieron servicio médico en Estados Unidos?
Sí, me llevaron al médico, me inyectaron, me atendieron. Uh-huh. El patrón me llevó al conductor.
¿Le cobraron?
No, a mí no.
¿Venía cubierto en el contrato?
Sí, venía cubierto en el contrato.
¿Dejó de ganar su sueldo usted cuando estuvo?
No, me pagaron siempre. ¿Mm? Siempre me pagaron.
Qué bueno. Bueno, ahora sí, volviendo otra vez a Summit, Arizona. De regador, ¿cuánto tiempo duró?
Allí duré 2 años, hasta en septiembre del 61.
Ok, entonces usted entró ahí el 59.
Sí, el 59 entré y estuve 6 meses allá en Brole y luego ya me vine para acá.
¿Ya estaba casado usted?
No, estaba soltero.
Todavía no.
Soltero, arreglé papeles el 61 y el 64 nos casamos.
¿Cómo arregló los papeles?
Pues pedí información y luego un licenciado me ayudó un poquito ahí en San Luis y luego ya me acomodó los papeles y me fui a Nogales y sí, arreglé luego. Me dieron la cita y fui.
Las cartas. Tuve que conseguir cartas de recomendación, supongo.
Sí, el patrón.
¿El patrón de Arizona?
El patrón y luego carta de policía también ahí en San Luis.
¿Se acuerda cómo se llamaba su patrón en Arizona?
Sí, se llamaba el Bill Gunlock.
¿Cómo se escribe Gunlock?
Gunlock, pues.
¿Cómo suena,
así,
¿no?
Como suena casi Gunlock.
Ok. ¿Y la policía? ¿En qué consistían las cartas de la policía?
Pues nomás en el récord de uno. ¿Qué récord tenía y no tenía mal récord o algo? Esa era la carta de la policía nomás de allá.
¿Por qué deja de trabajar en Arizona? En Summit.
¿En Somerton?
En Somerton.
Ahí pues porque se me acabó el contrato.
Se acabó el contrato.
Y se me acabó el contrato y luego ya yo vine a Nogales a arreglar y luego volví otra vez con el mismo patrón a trabajar ahí. Él me dio las cartas.
Ah, ok. O sea, vino a arreglar.
Me dio las cartas y que me pagaba $1, pues era muy buen dinero.
Muy bien.
Sí.
Entonces termina su contrato, regresa usted, arregla sus papeles.
Sí, vine y al mes ya estaba para atrás otra vez, arreglado.
Y te siguió contratándose acá en
y seguí trabajando ahí. Y ahí, pero ya con residencia. Como papeles de residencia.
¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿Todavía regando?
Duré otro año con él ahí. Y luego ya al año ya pues me cambié a otro, con otro patrón porque él no tenía mucho trabajo. Y allí, entonces ya me cambié con otro patrón a trabajar ahí.
¿De allá dónde se va usted?
Y de ahí ya me fui para acá, para este lado, para el lado east de Yuma. Para Rol, trabajar ahí con unas compañías.
¿En Yuma, Arizona?
Sí, aquí en Welton. Welton, Arizona.
¿Cómo se llamaba esa compañía?
era el Charlie Baker, Jim Baker se llamaba, el patrón ese, donde vine a trabajar primero.
¿Qué hacían ahí?
Estuve con el Spencer también, Spencer, trabajando, regando nomás.
¿Regando?
Sí.
¿Cuánto le pagaban acá?
Pues ya con contratado ya ganaba una y feria, un 80 y tantos, $2, y ahí fue subiendo hasta 3 y feria, y ahí me fui. Y al último me clemé ahí en la compañía de Texas Hill, en Roll, a trabajar ahí me quedé y...
En Roll. ¿Tenía usted buena relación con sus patrones?
Sí, todo el tiempo. Me querían mucho, me preferían, y cuando me salía así no querían que me fuera de ahí, de con ellos, pues. Pero tenía que buscar uno donde le fuera mejor, ¿no?
¿Había ilegales trabajando con ustedes?
No, en ese tiempo no había.
¿Cómo sabían si eran ilegales o no?
Contratado. Porque los inspectores de la asociación de braceros, ellos iban a chequear cada rato. Los patrones.
¿Llegó en algún momento a ir algún representante del gobierno mexicano a visitarlos a los campos?
No, nunca. No. Nomás los puros que trabajaban con la asociación ahí.
¿Les daban de comer en los campos o tenían que hacer ustedes su propia comida?
Sí, como en Brole, ahí nos daban, había comedor donde comía la gente.
¿Qué les daban de comer?
Pues nos daban pollo, frijoles, que no fallaban los frijoles. En la mañana para desayunar blanquillos, con jaiqueque y todo eso, avena. En la mañana, bien, uno comía bien lo que uno quisiera, según el apetito que tenía, comía uno.
¿Tenía la oportunidad de repetir?
Sí.
¿Cuánto les cobraban?
Pues a nosotros nos descontaban en ese tiempo, se me hace que $15 menos nos descontaban por la semana.
¿Por semana?
De la comida.
¿Será bastante?
Ahí quedaba pagado, pues ellos mismos, los patrones, ellos pagaban, ellos tenían el comedor, pues.
Nomás descontando
eso. Y le descontaban a uno.
¿Tenían ustedes la opción de no comer ahí?
No, porque salía más caro comer en otra parte. Si comía en un restaurante, salía más caro.
No tenía ni caso.
No tenía caso.
¿Cómo era una jornada de trabajo?
Pues era dura. Batallaba uno para salir con el día.
¿De qué hora a qué hora?
Ahí en Brole, cuando estaba contratado, pues era dura la jornada. Porque a veces lo llevaban a uno papá, me explica, allá a piscar uva. Y pues no salía. En ese tiempo pagaban a dólar también, pues la uva también allá. Y pues no. Era lo mismo, casi los mismos sueldos donde quiera. Y ahí lo traían a uno para allá y para acá como macho prestado.
¿Ustedes a qué hacen empezar su jornada de trabajo?
¿Cómo?
¿A qué hora empezaban ustedes a trabajar?
Tempranito, en la mañana, a las 6 estábamos en el fil a veces.
¿En serio?
Levantábamos a las 4:30, íbamos al comedor, comíamos y salíamos, fuimos a subirnos al carro que nos iba a llevar a trabajar.
¿Para recibir ustedes su paga tenían que cumplir con alguna cuota? O sea, ¿alguna cantidad fija de pizca?
No, casi no.
Una hora es lo que piscara.
Sí, lo que piscara uno. Como era por horas, pues no. Ya cuando iban a muchos iban a la uva y así, había patrones que les pagaban por cajas, pues, cuando ya ganaban cajas de uva.
¿Cuánto pagaban la caja?
No me acuerdo cuánto pagaban. Me da que $3 pagaban la caja.
Sí. ¿Y era difícil llenar una caja?
Pues siempre, porque tenías que andar escogiendo la uva, pues, y luego la uva se pudre y se malea con los animalitos y todo eso.
¿Cómo escogían ustedes la uva?
Pues buscando los racimos mejores, y si había un racimo bueno, le quitabas los pedacitos malos y ya los acomodabas en la casa.
¿Quién les enseñaba a hacer esos trabajos?
Los capataces que había ahí.
¿Los mayordomos cómo eran ellos?
Los mayordomos. Pues unos muy, muy, muy duros, muy estrictos, querían que se moviera, pues uno siempre andan con como con el chicote en la mano.
¿Eran mexicanos?
Y uno como quería estar acá, pues, y trabajando, pues, no quería tampoco que lo fueran allá por fuera, pues, tenía que tupirle al jale.
¿Eran mexicanos ellos?
Sí, mexicanos. La mayoría casi puros mexicanos.
¿Y los patrones? Bueno, por los apellidos sé que eran...
Pues los patrones, unos eran hindos, otros eran judíos, otros eran... Ahí en Verón le había muchos hindos, muchos judíos
De turbantes.
De turbantes, había muchos ahí.
¿Tienen usted relación con ellos? Tomates.
Sí, muy, pues se portaban bien los señores. Iban en sus carros cerrados, iban a ver, cuando ocupaban 5 o 6, levantaban la gente ahí en el... Ahí donde dormía, pues, en el campo, donde dormía, en la Raraca.
Cuando usted estaba empleado, ¿tenía la oportunidad de venir a visitar a su familia o se aventaba?
Sí, como los fines de semana que no trabajábamos, así. Un hermano mío que vivía en San Luis, él iba por mí así, el sábado, se iba a pegar y me levantaba y me traía para San Luis. Salíamos para México también, así, para San Luis, para Mexicali, a dar la vuelta o a visitar a la familia. Los familiares que tenía uno ahí.
Entonces,
y ahí a Westmoreland también tenía, mi hermano tenía un concuño ahí, la cuñada que vivían ahí, íbamos a visitarlos allá.
¿No estaba tan lejos entonces de su casa?
No estaba muy lejos, estaba cerca.
Muy bien. ¿Cuándo se casa usted? ¿En qué año se casa?
Yo me casé en el 64.
Sí. ¿Los hijos hasta cuándo llegaron?
Y el 65, luego vino uno, el primero.
¿Cuántos hijos tuvo usted?
Tuvimos 6.
6 hijos. ¿Cuántos hombres?
4 hombres y 2 mujeres.
Ok. Muy bien. Usted, cuando tuvo sus hijos, ¿siguió trabajando en los campos?
Sí. Sí, seguí trabajando en los campos. No me acuerdo, cuando tenía 2 hijos ya me salí a trabajar a manejar maquinaria mejor, a otros ranchos.
¿Cómo aprendió usted a manejar maquinaria?
Pues ahí con el patrón me enseñó y ya seguí, y luego ya me pidieron a otra compañía que me cambiara con ellos para allá, a manejar carapila. Maquinaria grande, anduve los carrioles nivelando terrenos y todo eso.
¿Recibió usted mejor pago por manejar maquinaria?
Sí, pagaban $3, 3 y feria entonces, cuando yo empecé a trabajar.
¿En qué año es esto? Maquinaria.
Eso fue ya el 70 y qué, 79, por ahí.
¿Y en dónde?
Ahí en Rol.
En Rol. Aquí en Arizona, ¿verdad?
Después ya trabajé unos años allí, luego me vine para acá, para tu zona, a vivir 3 años en la construcción y se escaseó el cemento el 74 y me fui para atrás otra vez al mismo rancho. Uh-huh. Y ya me quedé allá y el 77 me fui a Phoenix otra vez porque ella estaba enferma, acercarnos más a los doctores.
Sí.
Y nos fuimos para Phoenix y estuvimos 4 años allá y luego ya nos devolvimos otra vez al rancho allá.
Sí.
Y luego ya después trabajé 5 años en la maquinaria otra vez y luego ya entré de supervisor a supervisar toda la maquinaria y todo lo, las siembras y todo lo que se hacía en la compañía y de la agricultura.
¿Cómo consiguió usted el trabajo en la maquinaria, manejando las carapilas?
Pues porque me vieron trabajando allá en el ranchito que era donde trabajaba, una carapila ahí, y luego ya me jalaron para acá. El mayordomo de ahí se movió a trabajar con la compañía de mayordomo. Uh-huh. Y él me jaló para trabajar acá con ellos. Okay. Y ahí fue donde seguí en la maquinaria. Después ya que trabajé los años esos, me
¿cuántos fueron? 5 años.
Me ascendieron, ¿verdad?, a supervisar, sí.
5 años. Ahí ya usted ya no manejaba ya nada más.
Ya supervisaba nomás. De ahí para adelante hasta que me retiré.
¿En qué año se retiró usted?
El 2001.
El 2001. Es hace poco.
Sí, hace 6 años.
¿Tú llegó usted a tener, cuando estaba como brasero, llegó usted a tener problemas de trabajo con sus compañeros, con los patrones?
No, casi no. No. Casi no tuve problema.
¿Huelgas? Ya que...
No, nunca. Nunca nos boicotearon los trabajos.
No, pues qué bueno.
Me tocó suerte a mí, yo creo, porque en otra parte sí lo hacían.
¿Usted en las áreas en las que estuvo se enfrentó alguna vez a la discriminación?
No, casi no.
en los pueblos.
Casi no, porque los patrones y los americanos, casi los americanos eran los que nos trataban mejor.
¿En serio?
Que los capataces.
Que los paisanos.
Latinos que los paisanos. Más bravos. Pues, está bien, nos cuidaban el trabajo, ¿no? Pero pues no era para que maltrataran a la gente también así.
Cuando usted me dice maltrato, ¿a qué se refiere con maltrato?
Pues a apoyarla, pues a apoyar mucho a la gente, pues. Apoyar mucho y luego si no hacía bien el trabajo, ya lo cortaban, lo dejaban allá y ya no lo traían en el grupo, pues, a trabajar. Ya lo cortaban a él, lo dejaban y mucha gente. Ya, pues, ya que no nadie lo quería, pues ya lo sacaban. Él le acababa el contrato y salía.
Pues eran duros los patrones, ¿no? Siempre.
Sí.
¿Cuál?
Pues más bien los que están mandando ahí, los mayordomos, pues, porque los patrones casi no. Pues ellos no, casi los americanos, casi. Yo tuve muchos patrones americanos y no. Nunca me han tratado mal.
¿Cuál era la queja más común que tenían ustedes?
Pues nomás casi de cuando lo traían a uno, pues el trato que le daban a uno cuando lo traían, que lo esculcaban hasta quién sabe dónde, todo el cuerpo, pues.
¿Quién hacía esto? ¿Eran doctores?
Eran los doctores, sí, los doctores de la oficina de migración ahí.
Ya.
Ahí en el centro, California.
Ajá. ¿Había soldados ahí, americanos?
Sí, había guardias ahí, había soldados, policías.
¿Y los doctores eran latinos o eran americanos?
Eran americanos.
Eran americanos.
Sí.
¿Hablaban español ellos?
Sí, sí hablaban español.
¿Ustedes, al salir de México, sabían qué tipo de examen les iban a hacer? O?
Pues no sabíamos nosotros. Veníamos ignorando eso, no sabíamos. Que por cierto, un muchacho una vez vino y fue ahí, piscó y todo, y vino y de ahí del centro se devolvió. Cuando ya el americano le peló así el pene, ¿no? Para mirarle, a ver si no traía gonorrea o algo ahí, y lo dijo, ahora sí, dijo, ya me voy para México, para atrás. ¿Por qué te vas a ir? Y yo, no, ya me voy, yo nomás quería que un americano me pelara el pene, dijo, y se devolvió, se fue para atrás, no quiso nada.
¿Había mucha gente que hacía esto o era casos aislados?
No, pues muy poca gente hacía eso de devolverse, pues, ¿no? No, nomás, no tenía necesidad, yo creo, nomás venía nomás de payaso, yo creo, a que le hicieran eso nomás, devolverse para atrás.
Y devolvían a mucha gente ahí en...
Pues ahí en el centro casi no devolvían gente. Pues todos los llevaban hasta los centros de repartición, allá donde repartían la gente, ¿no? Y ya cuando ya miraban que no sabía trabajar o que no podía o algo, que no tenía nada de experiencia en el trabajo, pues entonces sí los sacaban, pero trataban de acomodarlos en otros trabajos de tomo para que cumplieran todo el contrato. Pues muchos les iba mejor, ¿no? Porque ya no trabajaban los trabajos tan duros en el fin. Y se acomodaban en otro trabajo más liviano, pues.
¿Y les preguntaban si tenían experiencia o cómo lo comprobaban?
No, pues allá en Palma era donde les preguntaban a uno que si cómo se picaba la fresa. Que si cómo se picaba la fresa, y muchos decían, y le decían, ¿qué tan larga es la escalera que usan para la fresa? Pues ya ahí metía las patas porque ni la conocían, la mata siquiera de fresa.
Se pisca para empezar.
Y ya figuraban ellos más o menos, ¿no? Y decían tanto, de tantos pieles. Ahí metían la pata, pues no los dejaban allá, no pasaban, pues no los contrataban, no devolvían. Pues.
Si ustedes llegaban al campo y no sabían cómo es el trabajo, ¿qué le hacían?
No, pues llegábamos al campo, ahí el mayordomo nos decía, miren, aquí vamos a hacer esto, se va a hacer esto y esto, y esto se hace así y así. Ya está.
Okay.
Los mayordomos.
Ustedes, cuando estaban como braceros, ¿qué hacían para divertirse?
Pues, como cuando los fines de semana que no trabajábamos, nos salíamos. Veníamos a Mexicali, veníamos a San Luis, a dar la vuelta. Uh-huh. Y nomás esa era la única diversión. Lo demás de la semana íbamos a trabajar y veníamos y nos llegábamos y nos bañábamos y nos recostábamos ahí a descansar. para estar listos para otro día. Y en la tarde que llegaba la hora de la cena, pues ya salíamos ya bañaditos a cenar.
¿Los ranchos estaban lejos de los pueblos?
Pues no muy lejos, como en Brole ahí nomás, alrededor ahí nomás.
¿Cómo le hacían ustedes para llegar al pueblo, por decir?
No, pues nos llevaban los patrones a trabajar. Iban por nosotros. Y luego ya en la tarde, la hora de la final de la jornada, ya nos llevaban para atrás.
¿Qué hacían en el pueblo?
Nada, salíamos al pueblo ahí a andar por la calle, nomás mirando las vitrinas ahí de las tiendas y eso, porque no teníamos dinero para comprar, andar de compra.
¿Iban a la iglesia?
Sí, íbamos a la iglesia los domingos.
¿Era iglesia católica?
Sí, católica. Ahí en Brole.
¿Le llegó a tocar alguna fecha como Navidad o Semana Santa donde estaba trabajando?
Pues sí, me llegó, pero como le digo, mi hermano iba y me levantaba y me traía para San Luis, o íbamos allá a Westmoreland y ahí íbamos con el pariente de ellos ahí, otra hermana de la señora de él, ellos vivían allí. Uh-huh. Ya nos íbamos allí y a pasar el rato ahí con ellos. A veces me llevaba luego para atrás y luego ya ellos venían para San Luis.
¿Y descansaban en los días festivos en los ranchos?
Pues casi no, los festivos mexicanos casi no descansamos. No, era de derecho, todos trabajamos.
¿Y ustedes por su lado no hacían nada?
No, pues no podía no hacer nada. Entonces, que vamos a trabajar mañana, ahora le vamos a trabajar.
¿Y los días festivos?
Queríamos aprovechar también el tiempo pues que estuviéramos acá también.
¿Los días festivos americanos?
Pues ni cuenta nos damos nosotros del Labor Day ni nada de eso. Memorial Day o no. Ni cuenta nos damos de esos días festivos nosotros.
Y no les daban el día tampoco.
No.
Muy bien. ¿En qué año se emigra ya con toda su familia para acá?
Pues cuando yo arreglé el 61 y luego ya nos casamos el 64 y el 65, antes de que tuviera el primer baby, me la traje para acá, le arreglé. Y nos va a pedir información al consulado y ya me mandaron una lista de los documentos que necesitaba, pues los reuní los documentos y vámonos. Y arrancamos y la miramos bien embarazada a ella, pues órale. Luego le dieron la cita para que fuera con el doctor acá, aquí en Nogales, Arizona, y luego ya fuimos y ya le dieron la cita para otro día, para la visa y ahí ya. Y ya nos vinimos, 3 días duramos, ¿no? Nogales.
¿A quién me la arregló aparte de su esposa?
Nosotros, no, nadie, bueno, mis suegros.
¿A sus suegros?
A mis suegros los ayudamos a arreglar. Que ya murieron, por cierto, ellos también. Pero los hijos, siquiera ya los hijos quedaron acá.
¿Y a sus papás? Bueno, a su papá, ¿no?
A mi papá nomás le arreglé pasaporte local yo. Uh-huh. Y lo traía acá conmigo a estar ahí en Rol. Con nosotros ahí días así, lo llevaba a San Luis otra vez.
Pero él sigue allá viviendo en México.
Sí, él vivió en San Luis.
¿Él cómo subsistía él?
Pues con nosotros lo ayudamos, nosotros lo manteníamos. Pues,
¿entre los hermanos?
Entre los hermanos, sí. Pues estaba a veces con una hermana, a veces con un hermano de los míos, pues, y así. Y así se mantenía él ahí, con uno y con otro.
Uno y con otro.
Hasta que murió, y el 70.
El 70. Ahí. ¿De qué muere su papá?
Pues de cáncer, yo creo que tenía cáncer en la próstata, yo creo, y se le inflamó la próstata y luego le hicieron una cirugía chiquita, ¿no? Para dejaguarla, para sondearlo, pues. Uh-huh. Y como estaba mayor ya se sugestionó y se paniqueó y ya no volvió así. Lo tuvimos 15 días encamado, pues malo, ni no lo pudo controlar el doctor. Y luego yo creo que le juntaron otras complicaciones que tenía también, yo creo ya, y que no sabían qué era lo que tenía, doctor.
¿Y su familia ahora dónde vive? ¿Sus hijos?
Mis hijos, tenemos un hijo y una hija allá en Rol, que uh-huh. viven allá, ya se quedaron ellos. Y los otros cuatro se vinieron para acá, uno, aquel trabaja, él es troquero. Y la muchacha trabaja, ella es manejadora ahí de una compañía. Uh-huh. Pues administra ahí la oficina, pues ella es la encargada de toda la oficina ahí. Y luego tengo otro que trabaja en el casino y otro en la mina. Yo tengo un nieto grande que ya trabaja también él en la mina, manejando los troconeros grandes en la mina. Y luego la otra muchacha, ella también trabaja en el casino. Y tengo uno que trabaja en el tren.
Uh-huh. Sí. ¿Cuándo dejó de ser bracero? ¿Usted ahorró un dinerito para después o siguió trabajando?
No, pues seguí trabajando igual. Nos casamos, ahí la cuarta pregunta, apenas nos alcanzó para los... Para los chicles, cuando nos casamos. No había chance de... Ganábamos $35 todavía, fíjate, y ya con papeles, 35 y $45 por semana. ¿Tú crees que le iba a quedar dinero uno para guardar? Cuando me fui a casar me llevé $400, y con eso le hicimos y vamos, y nos casamos y vámonos a trabajar. ¿Qué más podría hacer? Me la traiga para San Luis y ya. Yo seguí trabajando.
¿Qué edad tenía cuando usted se casó?
25 años. Ella tenía 17.
Tuvo que ir a pedir con sus papás.
Sí.
Tuvo que ir a pedir su mano y todo. Qué bien. ¿Qué significa para usted haber sido bracero?
Pues fue la oportunidad buena para podernos introducir al país, para venirnos para acá. Porque sobre ese aprovechamiento que yo tuve, que aproveché para quedarme acá. Y yo no quería tampoco, porque yo sabía que mucha gente andaba batallando con papel y todo, y yo no quería que mis hijos nacieran allá. Yo quería que todos nacieran acá, porque ellos no tuvieran problema. Que fueran ciudadanos ellos, que nacieran aquí. Y por eso nos vinimos para acá también, a vivirlo luego. Y todos nacieron acá. Nacieron cuatro allá.
Tres en Yuma.
Tres en Yuma y dos en Phoenix. Los últimos fueron cuates. Y hombre y mujer. Y la otra nació aquí en Tucson. Una mujer.
¿Sus recuerdos de haber sido bracero son positivos?
Sí. Sí, son positivos. Buenos.
¿Hay alguna parte
negativa? Bueno, porque no me tocó suerte a mí que no... Porque no me maltrataron mucho. Como otra gente sí le fue mal. Y luego, como les digo yo a los braceros aquí, cuando vamos, nos juntamos allá, les digo... No dejen de venir a la junta, les digo, siquiera para que... Los que les tocó quedarse allá en México, ¿no? Que están en la vil ruina allá, que no hay facilidades pues para vivir, ni comodidades, ni nada. Que siquiera ellos les pagaran pues allá, aunque sea, pues ya que a nosotros acá, que les hace que no. Que no nos paguen, ahí que allá nosotros agarramos el retiro y todo. Trabajamos y acumulamos dinero, conforme lo que acumula uno, así le dan uno le dan el cheque de la pensión a uno.
Oiga, señor, le quiero preguntar varias cositas más, regresando a cuando fue bracero usted. En total, ¿cuántas veces cruzó usted de bracero?
Nomás dos veces.
Dos.
La primera estuve 45 días y ya después ya estuve 2 años y a los 2 años ya me quedé aquí. Cuando se me acabó el contrato, me quedé.
Ahí en ese lugar donde estuvo 2 años, ¿cómo eran sus condiciones de vida?
Eran bien, pues como te digo, ganaba nomás $35, $45, pagaban a... Si se apuraba y le metías horas, ganaba, ¿no? Según las horas que metiera. Si eran 50 horas, eran $50. Uh-huh. Y luego, más lo que le descontaban a uno, pues ya bajaba el cheque, ya quedaban 45 o 35 horas o 40 horas.
Oye, ¿y con lo que semana ganaba, qué hacía?
Pues compraba ropa. Compraba, me iba para San Luis, ya tenía familiares, ¿no? Tenía muchos sobrinos. Y me iba y les compraba a ellos, y llegaba a San Luis Arizona y me compraba mi bolsa de provisión, le llevaba galones de leche, paquetes de blanquillos y sabritas y cosas así, sacaba y para llevarles a los sobrinos allá. Y eso era lo que hacía nomás. Y luego ya pues ya estaba con ellos, me iba a dar la vuelta y yo pasear por ahí, en el pueblo.
Ahí en ese lugar es donde vivían en casas.
Sí, era en una casa.
Platíqueme más de cómo eran adentro esas casas. ¿Qué tenían?
Esa casa tenía nomás la recámara y una estufita. Y el baño era un cajón afuera. Era un cajón ahí como los que usan, pues, como en San Luis, ahí donde no hay, mucha gente no tiene los servicios de agua potable y todo eso. Así los cajones con un hoyo nomás. Así era el servicio que tenía, pues, del toilet, pues, del tolero. Y luego el baño, y tenía bañito también. Pero también era fuera de la casita. Era una casa ahí como para una persona nomás, con una recámara nomás.
¿Ustedes se cocinaban ahí,
sí,
en la estufa?
Sí, yo cocinaba, yo hacía la comida. 2 años duré ahí cocinando yo solo ahí. Uh-huh. Ahí en ese rancho.
¿Dónde compraban la comida?
En Yuma, íbamos a Yuma. A comprar, nos llevaban, los patrones nos llevaban, porque no teníamos carro cuando estábamos contratados. Y ya después ya me compré un carrito y ya empecé yo solo a ir a las tiendas y así.
Y por ejemplo, para lavar su ropa, ¿cómo le hacía?
Pues yo me llevaba la ropa allá a mi cuñada, y a ella le pagaba, le daba yo dinerito y me alistaba la ropa y ya me venía con ropa para la semana limpia y así. Uh-huh. Así era.
Vamos a platicar un poquito más de su rutina diaria como bracero. ¿Me podría describir así un día de trabajo desde que se levantaba?
¿Todo el día? No, pues que me levantaba, a veces me tocaba ir con el ajadón a limpiar los arbolitos, a limpiar los árboles en la huerta, pues, a limpiar o a limpiar un canal, a quitarle la hierba, pues, de adentro del canal, porque las máquinas no podían entrar al canal para sacarle la rama, ¿no?, del canal. A veces me daba el patrón una yoguita para ir y sprayar el zacate, las hierbas, y para quemar, pues, el zacate, para que secara, para que no creciera mucho la hierba. Pero casi muy pocas veces, porque no era muy cara la química, pues, que aplicaban también, ¿no?, para quemar el zacate. Y mejor me ponían con el ajadón a limpiar. Y pues trabajaba por horas y así, limpiando árboles, cuando no había riego, que no había agua. Ya cuando había agua ya me decía vete a dormir, porque la noche va a llegar, a la tarde va a llegar una cabeza de agua y tienes que ir a cuidar el agua. Y así, o a veces llegaba a medianoche y él se iba y le agarraba el agua, la ponía, la tendía, y luego ya me decía en la mañana, ¿sabes qué? Ya llegó una cabeza de agua y no quise molestarte, vete a tal parte, ahí está el agua, vete a cuidarla ahí. Y así. Y como te digo, los patrones, eran un muy buen patrón que tenía ahí. Esos 2 años trabajé muy a gusto con él ahí, porque me ayudaba, pues no me daba mucha carrilla ni nada de eso, me ayudaba, me acomodaba. Así. Cuando no tenía trabajo, que no trabajaba, como los fines de semana él trabajaba con el condado ahí en Yuma, y cuando no trabajaba él me ayudaba y regaba. Y ya me daba el día libre para que yo pudiera salir, como el domingo, pues, salía.
¿Y le llevaban comida ahí al campo en lo que estaba trabajando?
No, yo iba ahí a pie, iba a la casa y hacía la comida, mediodía. Mediodía, pues él me daba chance, me decía, pues, que no me detuvieran ir a comer la tarde, que fuera y hiciera comida ahí, y ahí comía ahí. Iba y comía y luego ya me venía otra vez a ver, a atender el trabajo otra vez.
¿Y en sus ratos libres, cómo qué hacía?
Pues me iba con los vecinos ahí que trabajaban, que estaban contratados en otro rancho ahí, me iba a platicar con ellos, así, nos poníamos de acuerdo, ¿vas a trabajar mañana o no? Así nos íbamos, nos juntábamos. A veces hacíamos enchiladas, a veces comidas así, taquitos, y nos poníamos a comer ahí. Los dos nos juntábamos 2 días, 2, 3 ahí, a vacilar ahí, a platicar nomás.
¿Y les escribía cartas a su familia?
Sí. Tenía yo una hermana allá en Zaguaripa y a ella le escribía yo. Le mandaba dinerito también para ayudarla también. Cuando estaba soltero le mandaba. Y ya después, ya cuando ya me casé, pues ya no pude. Siempre le ayudaba, siempre cuando la había le ayudaba. Le mandaba dinero. Uh-huh. Que por cierto, ahí tengo una estufita de tejas de leña. Que cuando ella se vino ya de Zaguaripa ahí a Hermosillo, me dijo, llévate la estufita. Dijo, porque tú me diste dinero para comprar una ayuda.
¿Y tenían radios ahí en el campo?
Sí, tenían un radio, transistores, de aquellos transistores cuadrados, que, ¿no? Uh-huh. Cuadraditos así, delgaditos. muy buenos radios.
¿Las estaciones eran en español?
Sí, agarramos también en español.
Por ejemplo, cuando iba al pueblo, ¿le tocó ir al cine o algo así?
Sí, íbamos al cine, cuando íbamos a San Luis, íbamos al cine.
¿Y también era en español?
Sí, en español.
Cuando iba al pueblo, acá, ¿cómo lo trataban los del pueblo?
Bien, pues nosotros nomás íbamos y llegábamos a la tienda y pues comprábamos el mandado y nos regresábamos para atrás. A veces el patrón me decía, vamos a llegar a la barra ahí, y yo no tenía la edad, pues todavía no tenía 21 para tomar, pues, y, pues te tomas una soda ahí, me decía el patrón, y mientras yo me tomo una cerveza. Y él tomaba la cerveza y ponía palomitas ahí, yo tomando soda con palomitas ahí nomás. Pero no tenía 21 años, pues. Y ya después, ya que cobré el 21, sí, entonces ya me tomaba mi cerveza con él.
O sea, que nunca batalló
no,
en el pueblo.
Casi no batallé en el pueblo.
Muy bien.
Sí. Luego cuando ya arreglé, inmigración, ya fui y me registré en el correo, se registraba uno para el servicio militar, pues ya. Ya fui y me registré también ahí.
Ok. Muy bien, entonces ya para terminar, usted diría que en términos generales, toda su experiencia de haber sido bracero, ¿fue positiva o fue negativa?
Fue positiva, como te digo, porque si no hubiera sido por esa razón que me contraté, no me hubiera podido hacer residente aquí.
Bueno.
Hubiera batallado más.
Bien, gracias a Dios.
Y así ya nomás se me acabó el contrato, yo tenía dinero para moverme, pues, ir a Nogales y todo. Ya tenían mis $200 y quiera pedir a Nogales y arreglarla.
O sea que
fue bueno para mí porque.
¿Ya pasaron?
Mucha gente sí sufrió mucho, yo sé que sufrieron mucho, pero yo tuve la suerte de tener buenos patrones. Sí.
Diría que cambió su vida el haber sido.
Sí, sí, cómo no. Ya cuando arreglé, ya cambió mi vida de todos modos porque ya había más libertad para moverse para donde quiera. Del otro modo, contratado, no podías moverte muy fácil. Como te dijera, para viajar, pues, en el pueblo, así, nomás para salir, para cruzar para México nomás, con el pasaporte que tenía uno. Y acá no se sentía muy seguro uno, de todos modos. Siempre andaba con la desconfianza. Porque ahí en ese rancho donde trabajé último, ya cuando me emigré, ahí llegaron muchos chavalos así, americanos, y apedreaban o les aventaban botellas a los que andaban regando ahí en el fila, ahí en las orillas, cuando andaban cambiando el agua, que iban por la orilla del camino así, pasaban y andaban pisteando a los chavalos y los agarraban a botellazos, a hacerles daño, pues, nomás porque sabían, pues, que eran braceros, pues, iban a los filas a hacerles daño. Y yo tuve la suerte que nunca me... Pues siempre me cuidaba, yo siempre nunca andaba por el camino, siempre andaba por el medio de los files para irme al trabajo donde trabajaba, porque sabía, pues, que a esos señores los habían apedreado, los habían tirado, acatarrado a botellazos, pues. Mejor yo les sacaba la vuelta al camino, me iba por el medio del fil, mejor. Pero ese era el peligro, pues, que había, nomás que...
Los americanos son los que hacían
los
eso.
Los americanos, y no querían a la gente. Lo mismo que ahorita, pues ahorita ya a veces vienen a un ilegal y le hacen daño también. Igual, todo el tiempo es igual, nunca han querido, pues, a la gente así. Quieren que arregles papeles, pues, pero mucha gente se viene así, pues, ilegal, a trabajar. Y ahí trabajan, consiguen el trabajo, y mientras les den trabajo, pues van a estar viniendo, ¿no? Si no les niegan el trabajo, hasta que les nieguen el trabajo, entonces ya van a parar de venir. Si nunca les niegan, nunca van a parar de paso. Aquí pasa mucha gente a pie, cruza por aquí. Ahí pasan todas las noches y ladran mucho los perros, ahí que pasan los grupos de gente a pie. Por eso yo tapé allí, porque estaban pasando muchos polleros a sacar gente de aquel lado allá. Y pues no, luego un día vino la inmigración y dijo que nosotros teníamos gente aquí, que la estábamos sacando de ahí. Y le dijimos que no era. Le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Mi hijo es el que vive en la otra casa que está ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo voy a tapar ahí. y así no pasan para allá. Le dije, ya si quieren sacar, que saquen, pero pues a que salgan por allá, por aquel lado.
Pero no en su casa.
Pero no ahí, pues pegado a la casa. Pues.
Muy bien, señor. ¿Hay alguna otra cosa que nos desea platicar? ¿Alguna historia de cuando fue brasero o algo que no le hayamos preguntado?
Pues, ¿qué te platicar?
Algo que le haya pasado.
No, no me acuerdo de ninguna historia.
Muy bien, le agradecemos mucho el habernos permitido entrevistar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por venir.